Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. Regresamos a la información local y comarcal, abriendo los micrófonos y los teléfonos de esta emisora para vosotros en el espacio de Usted Dirá. Podéis poneros en contacto a través del 981-33-3105. 981-33-3105. Si no nos podéis llamar en este instante, también tenemos a vuestra disposición nuestro WhatsApp. Es el 687-968291. 687-968291. Hoy tenemos que hablar de la preocupación que existe a nivel general por la salud mental de los más jóvenes. Se está implantando en Galicia un sistema pionero, el YAN, que además procede de Suecia. Se trata un poco de dar diferentes charlas y reuniones de trabajo con jóvenes y adolescentes entre los 13 y los 17 años, intentando detectar sus problemas, sus inquietudes, animarlos a pedir ayuda o evitar en ellos conductas autolíticas. Detrás de este malestar mental de los adolescentes, ¿qué creéis que puede estar? Los expertos apuntan, por ejemplo, a las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías o incluso el consumo de sustancias como el alcohol. Es necesario intervenir en los centros educativos a nivel psicológico con los adolescentes. 981-33-3105 es el teléfono en el que podéis participar, en el que nos lo podéis contar. Dice un oyente, nos manda un WhatsApp y nos dice lo siguiente: penoso el arreglo de la avenida de Compostela. Siguen los baches y sigue sin asfaltar. Y esta es la entrada al centro de Ferrol. Lo mismo las baldosas de delante del ambulatorio, esperando a que alguien se rompa la cabeza. Así que, concejal de Obras de Ferrol, póngase las pilas, que para eso está. Bueno, pues ahí queda también reflejada esta queja, esta denuncia, en este lunes día 4 de marzo, en el que también tenemos que hablar de sucesos, concretamente de dos incendios, uno que han extinguido los bomberos de Ferrol esta misma mañana y que ha afectado un edificio abandonado en la carretera de Castilla, en la parroquia de Xuvia. Y también la caída de un rayo provocó otro incendio en una vivienda este fin de semana en Cerdido. Sucedió alrededor de las 4 y cuarto de la madrugada de ayer, cuando su propietario alertó al 112 emergencias de que había caído un rayo y que salía humo de su casa. Al finalizar las tareas, los bomberos de UME confirmaron que ardieron dos estancias de la vivienda por completo y el resto de la casa también estuvo afectada por el fuego. A pesar de todo, no hubo que lamentar heridos. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá, estamos en la sintonía del mediodía de COPE Ferrol.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol, especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo, o también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Y también hablamos en el capítulo laboral porque finalmente se ha consumado ese expediente de regulación de empleo en la empresa Insaprint de Aspontes, compañía dedicada a las artes gráficas. Se ha saldado con 113 personas despedidas y tendrán una indemnización de 30 días por año trabajado y hasta un máximo de 20 mensualidades. Para poder aplicar este ERE extintivo, la empresa habilitó un listado en el que muchos trabajadores se apuntaron como voluntarios para abandonar la compañía, teniendo la última palabra la dirección para decidir qué operarios se verían afectados. Además, también se decidió que estos despidos no afectarían a los trabajadores de más de 55 años, a no ser que estos pidiesen de manera voluntaria abandonar el centro de trabajo. Muchos obreros que se inscribieron de forma voluntaria para entrar en este ERE fueron finalmente despedidos por decisión de la empresa, en donde además fue reseñable que algunos de los integrantes del comité de empresa, como su presidente, pidieran ser incluidos en el mismo, y su despido sí fue aceptado en este caso. Y la Escuela Gazapo de Narón ganó uno de los apartados este pasado sábado de la décima edición de la First Lego League Galicia, una competición que se disputó aquí en el campus industrial de Ferrol. Allí se dieron cita alrededor de 300 jóvenes entre los 4 y los 16 años, niños y adolescentes, para presentar los diferentes proyectos de innovación en la Facultad de Humanidades y Documentación de Ferrol. También el pabellón de Esteiro acogió ese juego de el robot en el auditorio municipal tuvo lugar el acto de entrega de premios en horario de tarde. 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá y hoy os preguntamos concretamente si creéis que la situación mental o la salud mental de los jóvenes y adolescentes es más preocupante ahora que años atrás. Los expertos dicen que sí, que están más deprimidos, más ansiosos y más desmotivados y apuntan a el uso de las nuevas tecnologías, su uso indiscriminado, así como el consumo de algunas sustancias como el alcohol. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Leo este mensaje. ¿Cuándo va a empezar la policía local a multar a los desalmados que entran con sus coches en la Plaza de España, delante del ambulatorio, y destrozan el suelo para que tropiece la gente y se formen esos charcos de lluvia? Debajo tienen un parking y es más barato que una multa si el concello hiciese su trabajo. Muchas gracias. Gracias también por esta opinión. Tenemos una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, por favor, yo quería hablar del tema de aquí de la Marquesina, de la Plaza de España, que está toda destrozada. Ahí nos coge el agua, nos mojamos todos, está sin techo, porque lo ha llevado el viento hace 3 meses, y yo quería, como no tengo otra oportunidad, ya sé que estabais hablando de otro tema, pero como no hay oportunidad para decirlo, pues...
De acuerdo.
Y otra cosa que le quería decir, por favor, si puedo decirla.
Sí, claro.
Nos desapareció un gato allí en la parda del Bertón. Por favor, quien lo encuentre, que lo devuelva, por favor. Era blanco y gris. Y atiende por Ronnie.
Vale.
Se lo agradezco. El que lo encuentre, que lo devuelva a la zona. Muchísimas gracias.
Vale, pues ahí queda su aviso. Muchísimas gracias. Saludos. Me voy al WhatsApp nuevamente. Dice un oyente, vivimos en la sociedad del todo vale. Y esto cuando se lleva a la infancia, a la falta de límites claros, al tolerarles demasiado en muchos casos y a reírles desde pequeños comportamientos, cosa que hace años sería impensable, pues puede ser muy peligroso. Este oyente, responde a esa pregunta que os estábamos haciendo sobre la salud mental de los jóvenes y de los adolescentes. Nueva llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Estoy de acuerdo con la anterior llamada, no la penúltima, de que a ver cuando la policía local de Ferrol empieza a trabajar, a patrullar por las calles, educarnos realmente para que no cometemos errores, y no sancionando, sino advirtiendo, lo vemos diciendo, y es hora de que se les vea, y no tanto coche, y otras cosas más. Pido desde aquí que la policía local de Ferrol se ponga a trabajar. Trabajar en el buen sentido, que nos forme, que nos diga a quién no se puede aparcar, evitando sanciones y además dándonos seguridad a los ciudadanos de esta ciudad. Muchísimas gracias y buenas tardes.
De acuerdo, pues gracias por esta llamada también. Me voy nuevamente al WhatsApp. Dice, yo creo que sí que existe ese problema de la salud mental, pero creo que por mucho que se hable, si los que tienen el poder y el dinero no invierten en ello, este problema irá increciendo. 981-33-3105 es el teléfono de participación de Usted Dirá y nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-96-8291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a opinar como viejo, y lo digo con mucho orgullo, que los chavales viven mejor que vivíamos nosotros. Oiga, tenía que ir a la casa por la mañana, por la tarde al instituto, y ahora, oiga, ordenador que te tocó y venga para el banquillo. Yo le digo que me están viviendo mejor que antes. Oiga, y el que se pone un poco chulo con recomendación, una paguita. ¿Y en dónde va la paguita que teníamos que ir a casa de noche? Oiga, eso no lo recuerda nadie, ¿verdad? y cuando quiera uno de la nueva era hacer un ejercicio de álgebra, que se ponga delante de mí a mis años.
De acuerdo, muchísimas gracias. Y leo un último mensaje. Dice, la policía no tiene que formar, para eso están las señales de tráfico y hay que cumplir sí o sí. Con esta opinión despedimos el Usted Dirá de hoy, pero seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. Te voy a contar, entre otras cosas, bueno, lo que opinan los hosteleros de Narón sobre la nueva ordenanza de terrazas que va a elaborar el ayuntamiento. Y también te voy a contar la segunda vida que tienen las redes de pesca para una artesana. Venga a conocernos Sagrado Corazón, Merced Arias de Ferrol, centro católico, concertado y plurilingüe. Educación infantil, primaria y secundaria, equipamiento multimedia en todo el centro, servicio de madrugadores, comedor, actividades extraescolares y jornada continuada. Visita nuestro centro con tus hijos, nos adaptamos a ti. Llámanos o pide cita por email, Colegio Merced Arias, en carretera de Castilla 160 de Ferrol, porque tú eres lo importante. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Hoy en nuestra sección El Libroscope viajamos hasta Fene, donde el pasado jueves se presentó en la Casa de la Cultura el último libro del escritor Manuel Díaz Vázquez, Taranaribe, pequeño atlas literario. Y hemos tenido el placer, bueno, de contactar con este escritor nacido y afincado aquí en la ciudad de Ferrol, que estudió filosofía y que estuvo muy vinculado siempre con el mundo literario y con el mundo, bueno, pues editorial. Manuel Díaz Vázquez, bienvenido, buenas tardes, ¿qué
Hola,
tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, gracias. ¿Cuándo decide publicar su primera novela? Su bueno. primera novela que fue Queso Fresco con Membrillo. Y a partir de ahí llegaron una serie de libros, sí. Llegaremos hasta este último que acaba de presentar en Fene, pero ¿cómo surge esta posibilidad?
Bueno, yo lo que siempre quise escribir, lo que pasa es que pienso, como decía Bajín Clan, que hay que esperar a la obra literaria, ¿no? Entonces yo escribía algún poema que otro, y tirando del hilo, pues me di cuenta de que podía haber salía una novela de ahí. Había escrito un poema que comenzaba hablando de una taberna en el barrio antiguo de Esteiro, y poco a poco dije, pues es por aquí, y salió una novela, porque yo me considero más un prosista, me gusta más la prosa que el poemario, ¿no? Pero en fin, también en este libro, por ejemplo, pues también escribo algún poema que otro, ¿no?
Sí, porque este último libro, Taranaribe, pequeño atlas literario, es un conjunto de relatos, de poemas, homenaje incluso a otros escritores.
Sí, realmente es un pequeño atlas literario, ¿no? Y algún poema, aunque realmente no está muy vinculado, ¿no? Por ejemplo, a mí, Agatha Christie, en la novela policíaca o novela negra, no es mi género favorito, pero como hay un asesinato en ese relato, pues se lo dediqué a ella sin más, ¿no? Uh-huh. Y creo que tiene bastante sentido del humor, es decir, que no hay que pararse mucho en la relación entre el escrito y el autor al que se dedica, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso de Kierkegaard es muy evidente, ¿no? Y en otros, pues también.
¿Cómo es? Es un libro muy original, entiendo, porque esto de combinar pues en relatos, con poemas, etcétera, no es lo habitual, ¿no?
Bueno,
normalmente nos encajamos en la narrativa, sí. La prosa, el teatro, la poesía, pero esto es como un compendio.
La miscelánea, la mezcla. Yo tengo otro libro, La ironía de la fila lápices, que conjugo todas estas cosas. Algún relato de viajes, poemas, relatos así más prosaicos. En fin, que todo es literatura, a la postre, ¿no? La literatura, pues, es realmente vida. Y tratas de dotar a lo que escribes con un mínimo de vida y con bastante ironía. Pero eso creo que viene dado por el origen gallego, que no sé cómo si es a través de la planta de los pies o cómo eres así, ¿no? No, no lo sabes.
Manuel, ¿qué les llamará más la atención a los lectores de Tananarive?
Bueno, yo creo que precisamente eso, la ironía. Y creo, bueno, la alabanza propia envilece. Creo que es bastante ameno en general, ¿no? Y es, como es una mezcolanza de varias cosas, pues creo que cualquier lector se puede sentir identificado con el género. Porque hay un relato, por ejemplo, poema inédito de Rubén Darío, que creo que es un relato que para las personas que les gusta la literatura en general es bastante atractivo. Porque es muy literario el libro, ¿eh?
Además de esa ironía, ¿cuáles son los temas que le llaman la atención? Aquellos que de los que siempre quiso escribir o sobre los que siempre quiso escribir.
Bueno, creo que decía Ortega y Gasset hace muchos años que los temas de la literatura, de las novelas, por ejemplo, ya estaban agotados. ¿Cuáles son los temas? La vida, el amor, la muerte. Y sí, acaso tiene razón. Esto lo dijo a principios del siglo XX. Lo que ocurre que es cómo lo cuentas. Los temas son siempre los mismos, pero tu forma de contar pues puede ser original o por lo menos personal. Entonces todo eso ayuda. Creo que lo decía Cervantes, lo importante es contar con gracia. Gracia no en el sentido de risa, sino de salero. Puedes contar cosas tristes, pero con salero.
Sí, claro. Hay novelas tristísimas, claro. O con un argumento dramático, pero sí que tienen esas dosis de humor.
Sí.
Manuel, ¿a escribir se aprende? ¿O se nace ya con un cierto...? Porque usted es corrector de libros, además.
Sí, sí.
Ha tenido que leer mucho también para llegar a escribir. Yo digo que siempre un buen escritor es un buen lector, ¿no? De primeras.
Supongo que la vocación puede ser una especie de don natural que se puede ir desarrollando. Ahora, si quieres escribir más o menos bien, yo creo que tienes que leer mucho. Pero, y leer de una determinada manera. No es leer por leer. Tienes que fijarte en lo que lees. Tienes que aprender de los grandes escritores. Tienes que ir absorbiendo todas esas cosas. Pero claro, eso ya depende de la actitud personal. Pero un escritor aprende muchas cosas de otros escritores. Pero seguramente tiene a lo mejor un don personal. Por ejemplo, el poeta Rimbaud escribió ya en su adolescencia poemas extraordinarios. Se supone que ya tenía ese don.
Manuel, ¿cuál es su método para escribir?
Sí. A golpe de imaginación, no tengo otro. Además, hay un poema aquí que dice que ¿cómo puede un escritor escribir todos los días como si fuese a la oficina? No.
Hay gente que sí.
Sí.
Claro.
Cada uno tiene su método.
Hay gente que sí. Y hay gente que hace unos esquemas tremendos,
sí,
sobre todo lo que va a contar, por ejemplo, en una novela. Por eso le pregunto. Cada maestrillo tiene su librillo y esto de la imaginación a veces aparece, otras veces no aparece tanto. Por eso le preguntaba
claro.
Eso del método.
Bueno, mi método es golpe de imaginación. A veces sí, trabajas un poco más. No sé quién decía, que creo que Baudelaire, que la inspiración viene trabajando. Es cierto, yo no puedo negarlo. Ahora, a veces la inspiración también te viene vagueando, o sea que, porque es una chispa que en un momento determinado tienes que aprovecharla.
Manuel Díaz Vázquez, muchísimas gracias por acompañarnos y lo sabéis, su séptimo libro ya está en nuestras librerías.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia en todas las aulas, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte y jornada continuada de mañana, visitas personalizadas, pídenos cita y ven a conocernos, infórmate en el 981 35 30 60 o en la web cristoreyferrol.com, Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A continuación te voy a contar cómo a partir de residuos marinos se pueden crear piezas de artesanía. Esto es lo que hace Mar Fraga de Malle Estudio, que hace aproximadamente un año decidió dejar su carrera anterior y dedicarse a este tipo de artesanía, que pudimos ver además el pasado sábado en la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol, en donde se llevó a cabo esa fiesta de la almeja babosa. Queremos conocer un poco cómo es el trabajo de Mar, cómo a partir de estas redes marinas se da una segunda vida a estos desechos de alguna manera y se utiliza como materia prima para sus creaciones. Mar, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, tú eres de esas que deciden dejarlo todo, favorecer un poco la vida más tranquila, la conciliación, cuidar más de tu familia, de tus hijos, y hace un año creas en Malle Estudio, en la zona de Oleiros. Lo que nos llama muchísimo la atención es esa manera de reciclar estos materiales. ¿Cómo surge la idea, Mar? Cuéntanos.
Pues la idea surge, una mezcla de lo que tú has dicho, de ganas de vivir un poco más pausada, más un ritmo más real, más humano, ganas de crear piezas artísticas mías y la preocupación del mar. Yo siempre he vivido cerca de la costa y realmente vas viendo que cada vez nuestras playas y rocas están cada vez más sucias. Por otro lado, para mí las redes siempre, desde pequeñita, siempre estéticamente me han parecido muy bonitas. Tienen esa raíz textil, que sí que me lleva a mi trabajo anterior de diseño de vestuario. Entonces, realmente eso llevaba tiempo como cociéndose. Uh-huh. Y surgió el proyecto, aparte de yo hacer los tapices, es un espacio en el que damos cursos de gastronomía, de reciclaje. Uh-huh. Entonces, es un proyecto de vida. Y empecé a recolectar redes poco a poco y llegué a acuerdos con puertos. Por ejemplo, la Cofradía de Pescadores de Ferrol pues me ayuda, ellos almacenan las redes que ellos ya no necesitan, pues las recupero yo para hacer mis tapices.
Bueno, Mar, eso es un trabajo, como digo yo, de la vida slow, de pausado. ¿Cómo es el trabajo de realizar esos tapices a partir de estas redes? ¿Cuál es el proceso? No sé si necesitan algún tratamiento especial, cómo lo elaboras, porque me has contado antes, fuera de micro, que lo que más te llevó a construir fue el telar, ¿no?, para poder elaborar estos tapices. ¿Cómo es el trabajo de creación?
Sí, el trabajo, las redes llegan aquí al estudio, algunas pues vienen bastante limpias, otras vienen llenas de algas, de palitos. Yo las lavo con una limpieza a presión, después las seco en la eira del estudio, que le llamo yo un espacio que tenemos así, que le da el sol, y después las voy un poco almacenando pues por colores, por texturas. Yo hago un poco, se me lleva un poco al trabajo anterior del vestuarista, que es como crear mi propia mercería, en la que yo voy a buscar materiales más gordos, más gruesos, más finitas, por colores, por texturas. Y luego a la hora de empezar a trabajar, es cierto que yo parto de la idea del tapiz o el telar tradicional de alto liso, pero claro, el mundo de las redes acarrea muchísimas necesidades, son piezas mucho más pesadas.
Claro.
Yo me di cuenta realmente a la hora de empezar a trabajar, pues, que no necesitaba que tuviesen esa tecnición que sí que tiene un telar tradicional. En cambio, sí que necesitaba poder meterme por detrás de ellas, levantarlas, subirlas. Entonces, realmente cada tapiz casi me va pidiendo un poco necesidades nuevas. Uh-huh. Con el tema de las herramientas también, pues estoy siempre investigando, pues acabo usando herramientas que son realmente pues o de cerámica o de jardinería, o para la que usan los tapiceros, las tijeras de los electricistas porque cortan muy bien algunos cables y algunos cabos. Entonces, bueno, no me aburro porque cada día realmente es un mundo nuevo.
Mar, la red es como materia prima, ¿no?, de tu trabajo. Porque, ¿qué sucede con esas redes que no se utilizan? Muchas incluso van a parar al mar, se convierten en residuos. Pero cuando propones esto a las cofradías, ¿cuál es su ciclo de vida útil, ¿no?, de estas redes? Porque me parece importante también, bueno, pues el arte, pero sobre todo también la manera de reciclar estas redes. ¿Qué sucede con ellas si no se utilizan?
A ver, las redes que acaban en el mar, es cierto que ningún armador, ningún marinero quiere tirar sus redes, pero la realidad es que acaban muchísimas en el mar. Entonces, es cierto que yo las propias que están en el mar no las puedo recoger porque no tengo la logística. Cada vez hay más centros que se encargan un poco de recuperar esas redes que están en el mar y muchas veces están ahí a la espera de que alguien les busque pues esa segunda vida. Sí que se usa muchísimo ahora en el mundo textil, incluso se funden pues para hacer canoas o señales de tráfico. Bueno, yo quería hacerlo un poco como más local. Y yendo a los puertos, pues es verdad que muchos redeiros y mariñeiros pues están las redes ahí tiradas y pues a veces acaban en contenedores. Ahora sí que cada vez más ya hay esa concienciación de, bueno, vamos a unificarlas, guardarlas y buscarle un reciclaje, bueno, en una planta transformadora de residuos. Pero bueno, a mí me gusta mucho también hablar con ellos y que ellos me digan, bueno, pues a veces las redes que ellos ven más feas o más estropeadas, no, que me dicen, ¿cómo te vas a llevar esto? Pues en cambio son las que a mí me parecen más
chulas, ¿no?
Más interesantes, claro, porque es que la propia red ya te cuenta las miles de millas marinas que debió recorrer hasta llegar a mi tapiz, y eso me parece muy bonito también.
Mar, ¿cómo ha sido este cambio de vida? ¿Qué te está aportando este proyecto en mayo después de formarte en Bellas Artes y diseño textil, después de trabajar en ese mundo del diseño de vestuario en cine, teatro y televisión? Ahora, ¿por dónde están viajando tus tapices? ¿Dónde expones? ¿Es posible vivir de este tipo de artesanía?
Pues, a ver, yo estoy arrancando realmente, sobre todo además porque el proceso es muy lento, sobre todo porque además ahora estoy en un proceso de investigación y luego porque hacer cada tapiz, hacer piezas además muy grandes, es un proceso muy, muy lento. A mí ahora lo que me ha aportado es como si de repente se hubiesen unido todos mis formaciones y todo mi trabajo y como si de repente ahora todo tenía sentido, decía, parece que he hecho todo para ahora poder hacer esto con una cabeza además muy, muy serena, muy tranquila, bueno, lo que te dan a veces los años de experiencia, de haber vivido en muchos sitios y haber tenido muchos trabajos, y me da una calma, me da que, pues me gusta que mis hijos vean además lo que cuesta montar un negocio, pero también lo satisfactorio que es trabajar en algo que es propio. Estoy muy presente en su vida, ellos están muy presentes en el trabajo, pues les encanta ir conmigo a recoger redes y, bueno, y creo que es una forma de que, pues eso, ellos van aprendiendo también el daño que le podemos hacer al mar, pero también cómo podemos, aunque sea con cositas pequeñas, ir cuidando y cambiando un poco esa mentalidad.
Bueno, un proyecto que también ha sido posible gracias a ese grupo de acción local Golfo Art Abrosur, en este caso que también apoya, bueno, pues este tipo de proyectos, de iniciativas, de personas, de artesanos como Mar, que han decidido, bueno, pues cambiar su modo de vida y dedicarse, además de contribuir al medio ambiente, pues a crear arte. Mar Fraga, encantadísimos de conocerte. Saludos.
Encantada. Saludos, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía COPE Ferrol. No te vayas porque en un momento te voy a hablar de la nueva ordenanza que planea el Ayuntamiento de Narón sobre las terrazas.
Hay características que nos distinguen y nos hacen diferentes. 1. El más rápido servicio. 2. El gasóleo calefacción con mayores prestaciones. 3. La mayor eficacia energética para su hogar. 4. Un regalo seguro con cada pedido hasta el 31 de marzo de 2024. Pequeños grandes detalles que convierten un invierno más al gasóleo calefacción Repsol B-Energy 10 E+, y a Hidronor Grupo Capella, de nuevo, en su mejor elección. Compruébelo haciendo su pedido en Hidronor Grupo Capella, distribuidor oficial de gasóleos Repsol, en Asnieves Capella, teléfono 981 45 94 24. Y simplemente, disfrute del invierno. Hidronor Grupo Capella, con vocación de servicio.
Vamos a acercarnos hasta el municipio de Narón, porque allí hasta el 29 de febrero estaba abierto el plazo para que toda la ciudadanía presentase diferentes propuestas a la modificación de la ordenanza municipal que regula las terrazas hosteleras en este ayuntamiento. Se modificó durante la pandemia, habida cuenta de la restricción también de aforos, de las distancias interpersonales que había que cumplir, y ahora desde el ayuntamiento se quiere elaborar una acorde a la situación actual. También hay preocupación por parte de la Asociación de Hostelería de Narón y Ferrolterra. Su presidenta es Mar Blanco. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, ¿por qué tenéis esa preocupación ante la modificación de esta ordenanza que regula las terrazas en Narón?
Bueno, realmente nosotros nos hemos dirigido al Ayuntamiento de Narón a raíz de haber visto en la página de Participación Ciudadana que están recogiendo propuestas, y queríamos acercarnos para realmente conocer en profundidad a qué se refieren esas modificaciones y qué propuestas está haciendo la ciudadanía.
¿Cuáles son esas modificaciones que se proponen?
Pues realmente en la reunión que hemos tenido el otro día no se ha concretado. Lo que es el ayuntamiento no tiene ninguna propuesta. Sí que es verdad que en el vecindario la preocupación ronda un poco en torno a los ruidos, más que nada, y a las distancias, ¿no? A las distancias de paso de los peatones por las aceras. Eso realmente es lo que le preocupa a la gente. Yo creo que no tienen otro tipo de preocupación los vecinos de Narón sobre las terrazas.
Bueno, han sido muchos los locales de hostelería que han decidido también implementar las terrazas, aumentar y sacar, bueno, pues espacio en algunos momentos a las aceras por donde transitan los peatones. ¿Cuál sería una propuesta adecuada para vosotros, para mantener, ampliar o reducir o modificar estas terrazas? Mar.
No, realmente nosotros la ordenanza como está, sí que es verdad que hay que adaptarla porque fue una cosa transitoria, ¿no? Y ahora hay que regularla como corresponde, pero nos es útil como está. Quiero decir, nos encajan los horarios, nos encajan las dimensiones, nos encajan las distancias, nos hemos adaptado a lo que nos ha requerido el concello y no tenemos ningún problema.
Ahora los técnicos estudiarán la viabilidad de todas esas propuestas vecinales, van a elaborar un borrador, después habrá una nueva fase de audiencia con consideraciones también, donde podrá aportar la ciudadanía, y después se elaborará la ordenanza definitiva. ¿En qué fase os gustaría que os consultasen a vosotros también como Asociación de Hosteleros vuestras opiniones?
Sí, bueno, nosotros hemos convenido en esta reunión que una vez que la ciudadanía haga sus propuestas y se elabore un anteproyecto, pues el ayuntamiento se pondrá en contacto con la asociación para tener en cuenta, bueno, nuestras alegaciones y nuestras propuestas, ¿no? A partir de ahí se elaborará un documento previo que se publicará nuevamente. La ciudadanía puede volver a alegar lo que considere oportuno. Bueno, el trámite es algo largo hasta que realmente se implemente, pero sí que nosotros hemos acudido a ellos porque queremos que en esta fase inicial se nos consulte, porque somos, o sea, el primer interesado es el ciudadano, pero nosotros también somos una parte muy importante.
¿Cuáles son las inquietudes que tienen ahora los hosteleros sobre esta nueva ordenanza? Porque también se habla de una armonización, ¿no?, de esas terrazas, de esas bueno, de esas instalaciones.
Sí, eso no, nos han hecho esa consulta y nosotros estamos dispuestos a colaborar con esa armonización. Para nosotros también es importante que haya una estética en la ciudad, en las calles y en nuestros establecimientos. Nos parece muy buena idea por parte del ayuntamiento que se incida en ese tema, sí, de la estética.
¿Los hosteleros están por la labor también?
Sí, están por la labor, sí, sí.
Mar, esta nueva asociación se constituyó en el pasado mes de enero. Tenéis alrededor de 50 empresarios, seréis unos cuantos que estabais en esa parte de atrás, ¿no?, del Odeón. Ahora se han sumado socios de otros municipios de nuestras comarcas de Ferrolterra, además de Narón. ¿Cuáles son los objetivos en los que estáis trabajando?
Bueno, nosotros lo que pretendemos es, lógicamente, defender nuestros intereses, no solo económicos, ¿no? Porque muchas veces se habla de los hosteleros eso desde el punto de vista económico. Creo que somos un sector que es generador de un gran número de empleos en la comarca. Somos una industria realmente importante para la comarca. Nuestra comarca también ahora está sufriendo un incremento del... Sufriendo no, al contrario. Tenemos un incremento del turismo extranjero.
Nos estamos beneficiando.
Nos beneficiamos de todo eso y nosotros queremos aportar nuestro granito de arena a atraer ese turismo extranjero que nos proporciona a todos, aparte de vida en la ciudad, que es importante, pues también ingresos económicos para todos y puestos de trabajo.
También habíais hablado de cursos de formación, incluso de elaborar también planes para las diferentes empresas. ¿Cómo va esto?
Sí, eso va estupendamente. Nosotros, como hasta ahora no tenemos una capacidad de realizar esa formación de modo autónomo, nos hemos adscrito a la Asociación Provincial de Hosteleros de A Coruña, de la provincia de A Coruña, que somos unos 1.400 asociados, y desde la escuela de hostelería que tienen ellos, Álvaro Cunqueiro, se ofrece la formación a nuestros trabajadores y todos nuestros asociados cuentan con su plan de formación individualizado. A partir de este acuerdo que hemos llegado.
Mar, tenemos que volver a hablar de una polémica que en los últimos años, bueno, pues es especialmente preocupante para el sector de la hostelería, como es la falta también de trabajadores. ¿Cómo la vais supliendo?
Bueno, pues eso es un problema. Estamos colaborando con la Xunta de Galicia, con un programa que tiene de empleo, que es el programa Retorna, que trae trabajadores que vuelven a Galicia después de haber emigrado a distintos países de Sudamérica. Y luego, bueno, nosotros desde la asociación estamos iniciando una bolsa de empleo donde, bueno, todas las personas que quieran aportar su currículum pueden hacérnosla llegar y nosotros, con los requerimientos de nuestros asociados, vamos distribuyendo esos currículums.
Bueno, falta de profesionales en muchas ocasiones. ¿Cuáles son las otras inquietudes del sector? Porque, claro, decían que no se encuentran hosteleros o camareros o cocineros por las malas condiciones a veces que se ofrecen, pero por otra parte también nos dicen que nunca ha habido tan buenas condiciones en la hostelería como hay ahora mismo. ¿Cuál es tu opinión, Mar?
Bueno, yo creo que en el año 2024, por ejemplo, el convenio colectivo tiene un incremento de un 4%, acorde un poco con el IPC del resto de los sectores. Realmente un camarero ahora mismo tiene un salario de bruto de unos 1.450 euros. Creemos que es, bueno, un nivel adecuado, no sabemos si suficiente o no, dependiendo de la situación personal de cada uno, pero creemos que es un nivel de salario adecuado, ¿no? El problema quizás está más en los horarios. Yo creo que no somos capaces de atraer ni gente joven ni talento al sector por el tema de los horarios. En eso también se está trabajando y desde nuestra asociación, nosotros estamos intentando, bueno, en nuestras reuniones, transmitir a los socios que se debe de respetar escrupulosamente las jornadas. Estamos intentando que todo el mundo sea capaz de ofrecer a los trabajadores 2 días libres continuados, que es una cosa que hasta ahora no teníamos. Y bueno, y pedimos también a veces colaboración de los clientes, ¿no? A veces, mira, el otro día contaba un hostelero que tiene muchos problemas porque llega la gente 10 minutos antes del cierre de la cocina y exige, ¿no?, que se la atienda. Entonces yo creo que como clientes y como ciudadanos tenemos que ser conscientes de que si una cocina cierra a las 11 y yo entro con 6 personas a hacer un pedido a las 11, esa persona no va a poder terminar su horario en tiempo y forma.
Mar, muchísimas gracias por contarnos las reivindicaciones del sector de la hostelería en Aro. Hasta aquí nuestro tiempo. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana.